Estás escuchando Porcu Radio en el 105.7.
Y ahora llega el momento en cafetería la radio de hablar de libros aquí. Y de hablar de alguien que en Portugal.
Y llega ahora el momento para la entrevista en cafetería de la mano de Tiendas Expert Cordevi,
que ha dado mucho que hablar, ¿eh? Y está dando. Santiago Lorenzo, que ya nos va a hablar ahora de su quinta novela y que nos ha pedido que arranquemos la entrevista con esta canción de aquella serie mítica de televisión de dibujos animados. Hey Hey Vicky se llama la canción. Es la, además, la versión original. Hola, Santiago.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cuál es el motivo por el cual me has pedido esta canción?
Pues para mí ha sido siempre, no entiendo nada de lo que dice la letra, pero bueno, recuerdo muy bien la serie.
Sí,
es la original. Recuerdo muy bien la serie, la tengo como un poco un himno, porque os acordaréis los más talluditos, que era una serie de un niño que arreglaba todo pensando.
Sí.
A mí ha sido siempre como una forma de conducta. Es decir, el tío se rascaba la nariz. No,
eso te voy a decir. ¿Recuerdas que hacía con el dedo debajo la nariz? Y ahí es cuando, sí, pues eso, salía la magia, ¿no?
Sí, de repente. Entonces, pues siempre lo he tenido como un, como una norma de conducta, ¿no? Arreglar las cosas dándoles vueltas.
Dándole vueltas. Era como un superpoder que tenía ese niño, ¿no?
Sí, bueno, era que se fijaba, más que nada. Yo creo que era un niño de lo más normalito, que también molaba eso, ¿no? Que fuera un niño chiquitillo y sin embargo, era el que sacaba de los apuros a todo el mundo. No sé si os acordáis.
Sí, sí, sí. Era, pues eso, un poco el resaltar el valor que puede tener un niño en una... Además, claro, fíjate, situaciones de los vikingos en pleno apogeo de sus andanzas, ¿no? Y resulta que al final el niño, que estaba ahí como, bueno, vamos a llevarle porque no sea otra, era el que resolvía todas las situaciones.
Sí, enlaza con una frase de Chaplin que decía: todo consistía en tres cosas: pensar, pensar y pensar.
Pues sí, efectivamente. Oye, pues Chaplin, fíjate, ¿no? Todo lo que
era
hizo.
Bueno.
Era muy bueno y realmente un referente, ¿no? A nivel de incluso eso, ¿no? De lo que es saber pensar, y para pensar bien, ¿no? Se necesita, ¿no? El hacerlo para crear una novela, para crear en este caso cinco, en tu caso. Y como decíamos antes, que tú eres de Portugalete, pero ya desde muy pequeñito te llevan a Valladolid, que te sientes un poco fuera de tu entorno. ¿Cómo viviste todo aquel cambio? Porque un cambio radical, además, ¿no?
Bueno, no era tan pequeñito, tenía ya 16 años, pero sí, fue un cambiazo radical. Yo llegué a pensar que era una especie de experimento que hacían con chavalicos en su adolescencia, porque realmente el cambiazo fue tremendo. Ahora las ciudades españolas se parecen todas bastante unas a otras, pero en el año 81 había mucha diferencia entre vivir en Portugalete y de repente trasladarte a Valladolid, ¿no? Que es una ciudad fenomenal, ¿no? Pero sobre todo cuando empiezas a cogerle tú el gusto, mucho antes de que, después de que superas el hecho de que te hayan llevado un poco como por un cambio en el destino de tus padres, ¿no? Fue un cambiazo tremebundo, pero bueno, acabas amando cualquier... Si haces como Vicky y piensas las cosas, acabas amando cualquier medio en el que te encuentres.
Al final, me imagino que eso también ha influido en tu trayectoria literaria. Hiciste una película también, Mamá es boba, pero te apartaste rápidamente de aquel mundo, del mundo audiovisual.
Yo me fui del cine porque había muy poca posibilidad de libertad. Había muy poca posibilidad de rascarse las narices para pensar en cosas. Había muchas manos metiéndose y yo ahí no me encontraba. Entonces, pues sí, yo hice dos largometrajes, pero hace 15 años decidí dejarlo y me cambié a los libros, porque lo que no iba a hacer era dejar de contar las bobadas que se me ocurren, ¿no?
Además, a ti te gusta mucho el humor, ¿no? El dotarle de humor en tus libros es algo que aparece mucho, ¿no?
Sí, yo siempre digo que yo escribo cosas que me parecen muy dramáticas, pero luego de repente, pues no sé, la gente las recibe como si fueran comedias. Así que adelante, pues ya está. La verdad es que uno tiene cierta tendencia a reírse de las cosas. ¿Sí?
Además, ahora en el mundo de las series y de la televisión y de las películas ha surgido como algo muy habitual el género de la tragicomedia, ¿no?
Es que la tragicomedia es un gran género, porque todo lo que sea mezclar cosas... Al tío que se le ocurrió mezclar el bacalao con el ajo, pues inventó el pilpil, y eso nunca sale mal, siempre,
sí, sí,
siempre
sí.
Es para bien, ¿no?
Mucha mezcla. En tu caso, bueno, tú te has declarado que no eres un misántropo, pero te has ido a una aldea a vivir y precisamente el último libro que por cierto, ahora daremos datos, ha sido un tremendo éxito, Los Miserables, pues se desarrolla en una aldea y precisamente es alguien que se quiere apartar de la sociedad.
Joseba, Los Miserables lo escribió Víctor Hugo.
Los Miserables no, perdona.
Los Asquerosos.
Lo corrijo. Que, mira que lo he dicho y según lo está diciendo, Los Asquerosos, que es un libro que habla de alguien que se va a una aldea y la lía parda porque ahí no se encuentra a gusto con nadie, ¿no?
Pero Los Miserables le quedó a Víctor Hugo bastante mejor que a mí Los Asquerosos.
sí.
En fin, y sí, bueno, sí, al hilo de lo que pregunta, sí, se trata de... Sí, de un tío que con un problema con un antidisturbios en Madrid, pues de repente se ve forzado a escapar de Madrid y a recalar en una de los muchos pueblos abandonados que hay en España. Y ahí se encuentra con que aquello tampoco está tan mal, y de hecho aquello no solo no está tan mal, sino que está bastante bien, y bueno, en fin, por ahí transcurre los Asquerosos, sí.
La pesadilla a veces, ¿no? De irse a un sitio y que no te encuentres a gusto en esta España vaciada que ahora parece que se ha llenado con esto de la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que se está redescubriendo lo de los sitios así pacíficos y lo de los sitios placenteros. Yo ahora te hablo desde la aldea en la que yo llevo viviendo 10 años. Y la verdad es que, habiendo cosas que he hecho mucho de menos, pues la verdad es que aquí se está bastante bien. Sobre todo si tienes ya cierta edad, porque yo tengo ya 57 años. Y supongo que también tiene que ver con eso, con la edad que tengas, ¿no? Pero sí, la verdad es que no sé si se está redescubriendo. Hay mucha gente que viene a sitios como este en el que yo vivo. Yo vivo en un sitio que somos 16 personas. Y mucha gente viene, hay mucha gente que se hace al medio nuevo, hay mucha gente que no lo soporta y se acaban yendo. Pero sí, es una cosa muy interesante. Yo vine aquí por casualidad y cuando, ya te digo, llevo ya 11 años va a ser en agosto que estoy aquí. Y fenomenal, vamos.
Antes decíamos, Santiago, que íbamos, bueno, de hecho, el motivo de esta entrevista, aparte de conocerte, porque eres portugalujo y mucha gente igual pues no conoce tu figura, era pues hablar de esos datos que decíamos antes de Los Asquerosos, que son tremebundos las ventas y las ediciones. Cuéntanos.
Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Hay veces que las cosas salen bien y entonces pues te aguantas y ya está. Pero sí, bueno, es un libro que le ha hecho tilín así a mucha gente y que de lo cual yo estoy muy agradecido, mucho, mucho. Y nada más, pues solo agradecer a las personas que se han acercado al libro y tal y que bueno, pues que lo han leído.
Pero dame datos, porque antes me has dicho a micrófono cerrado, creo que eran 200.000 ejemplares y no sé cuántas ediciones.
Pues sí, llevamos 200.000 copias vendidas y, en fin, y 23 ediciones, que está, pues, muy bien, ¿no sabes?
Sí, sí.
A mí me gusta mucho porque es una editorial que no es una de las grandes, es una editorial de Barcelona, Blacky Books, muchos la conoceréis.
Uh-huh.
Y es una gozada, bueno, estar participando en el hecho de que una editorial que era pequeña, pues, esté creciendo, ¿no? Es una editorial imprescindible hoy por hoy. No por mis libros, sino por las cosas tan fantásticas que están publicando, ¿no? Y nada, es muy satisfactorio, sobre todo por eso, por estar metido en un proyecto en el que porque todos los libros que los he sacado con ellos, y estar metido en un proyecto que está haciendo grande a una editorial que en principio pues era un empeño poco menos que familiar desde Barcelona. Y eso a mí me causa una gran alegría, ¿no?
Uh-huh. También el protagonista de Los Asquerosos, Manuel, era un fan de los libros, en este caso de una editorial Austral, ¿no?
Sí, la editorial, la mítica editorial Austral con sus libros de colores,
sí.
Con un color por cada género, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad es que había que pintar a un personaje que se encontrara con cosas que hacer en esa aldea en la que recala y en la que no hay absolutamente nadie, ¿no? Y qué mejor para ello que ponerle unos libricos, había que ponerle algo para hacer, ¿no? Y entonces pues me acordé de esa editorial de la que todo el mundo se acuerda.
Sí.
Y bueno, ahí pasa el tiempo cultivándose a base de leer, que es una de las pasatiempos más prodigiosos que existen,
uh-huh.
con un a partir de un instrumento tan prodigiosamente bien inventado como es el libro, ¿no? Así que,
pues
que sí, aparecen los australes, los asquerosos, ya lo creo.
Oye, vamos a hablar ahora de esa novela que va a salir en breve, pero antes me gustaría hacer una pequeña pausa y luego continuamos contigo, Santiago.
De acuerdo.
Y aquí seguimos con Santiago Lorenzo, escritor de renombre portugalujo y que nos va a hablar de esa novela que prácticamente está ya ahí a punto de salir. Pero antes, Santiago, hola de nuevo, que tú eres de Porto, cuéntanos vivencias, recuerdos de la villa.
Pues nada, esto, el otro día se celebró el 700 aniversario de la fundación de Portugalete.
Sí.
Y tuve el honor de... me escribieron para ver si hacía algunos comentarios y fue un grandísimo honor esto, no sé, que se acordaran de mí en mi pueblo.
Sí, sí.
Entonces, pues nada, yo pasé los primeros 16 años de mi vida en Portugalete y de vez en cuando voy. Y a pesar de que ya no existe la juguetería Nomar, o a pesar de que ya no existe el Coliseo Java...
Bueno, no hay cines ya, ni el Java, ni el Ideal, ya. Ni el Mar, ni el Rex.
Solo he dicho uno para no hacer muy
sí,
profunda la herida.
Había cuatro.
Sí, ya lo creo. El de la Plaza de la Granche y tal, en fin. Y lo que me gusta mucho es que me encuentro con que las cosas, a diferencia de ciudades como Madrid o ciudades como Valladolid, las cosas están muy parecidas a como estaban hace 40 años. Así que es una pasa en todo Euskadi que es una sociedad como que quiere cuidar su pasado. Yo lo he encontrado en Donosti, lo he encontrado en Bilbao, en Portugalete, en Las Arenas, esa cosa como de mantener las cosas cuidadas, ¿no? Eso de que la barandilla sí. De la ría sigue siendo la que yo tocaba cuando era crío. En fin, tú vas a lo mejor yo no sé, yo pasé 27 años viviendo en Madrid y no sé, creo que fueron como cuatro veces que levantaron entera la Gran Vía y la volvieron a hacer.
Uh-huh.
Y creo que van seis o siete veces que levantaron entera la Puerta del Sol y la volvieron a hacer. Entonces, pues aparte de que así no hay quien se aclare, porque no, las ciudades no crean pasado de sí mismo, todo huele además a una cierta... a mí me huele a...
La globalización, egipcio. ¿No?
No, me huele al egipcio, ¿sabes el egipcio? Eso de que se hacen obras que no son necesarias para llevarse comisiones, ¿no sabes? Y para,
sí, sí.
Y para juguetear con el dinero público, ¿no? Entonces me gusta mucho ir a Portugalete y considerar que da la impresión de que el dinero se aprovecha mejor y de que además la ciudad está creando su pasado y está manteniendo sus escenarios para que cuando vaya gente como yo, pues lo encontremos todo muy parecido, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es una gozada.
¿Y qué es lo que más echas de menos de Portugalete, aparte de que, pues bueno, más o menos se mantiene un poco viva esa historia?
¿Cómo te diría? ¿Sabes qué? Lo que echo de menos, como si dijéramos la configuración social. La impresión de que son sociedades que están cívicamente muy formadas. De que son sociedades o que están más formadas que otras sociedades que yo me he encontrado, ¿no? Eso de que... Te voy a poner un ejemplo muy claro y un poco así, un poco ideologizado, pero me gusta que no entre Vox en las instituciones vascas.
Hombre, no debería existir, pero bueno.
Vale, pues eso. Pero ya que existe...
Hombre, un partido que admite que los franquistas tienen sitio en su partido, pues debería estar ilegalizado, así como la Fundación Franco también, que ha existido, en fin.
Sí, algo así. Pero vamos, me parece más eficaz que la ilegalización, me parece más eficaz el que no se les vote.
Sí,
y eso me parece...
El desprecio es el no aprecio, ¿no?
Sí, señor, gran refrán. Así que esas cosas echo de menos. La verdad es que uno siempre echa de menos el olor a la ría y las palmeras de coco.
Las palmeras del Parque de los Monos, ¿no?
Esas de mantequilla y coco, eso no hay.
Ah, bueno.
¿Sabes?
Perdona, yo me había ido al árbol.
No, te estoy hablando del
míticas.
De coco y mantequilla que no hay en ningún sitio.
Y las de chocolate, ¿eh?
Esas las encuentras más fácil, pero las de mantequilla y coco, es que mira que las he buscado.
Pues mira.
Y no, es que eso es intransferible.
Pues Portugalete en el recuerdo de Santiago Lorenzo, que nos va a hablar ahora ya sí de ese libro que está todo el mundo ya esperando a ver de qué va, qué título tiene y cuándo va a salir.
Bueno, pues hace una semana en la editorial ya se anunció que el día 5 de octubre, todavía queda un poco, que todavía queda este verano, pues vamos a sacar Tostonazo, que es como se llama la quinta novela que yo he escrito. Y nada, esto, pues bueno, aquí estoy esperando al lanzamiento, eso es todo.
El pistoletazo de salida, ¿de qué va este Tostonazo, que seguro que no lo es?
De un tío de 20 años que se mete a currar en el cine, de aprendiz.
Uh-huh. También un poco sobre tus vivencias, ¿no?, como sueles hacer.
Bueno, es que si no, pues siempre acabamos hablando todos de nuestras vivencias, porque...
Sí.
Porque es lo que más cerca tienes y ya llevas la documentación preparada, no sabes, sin habértela preparado. Y sí, tiene que ver mucho con cosas que yo vi en el cine y tal, y para bien y para mal.
Lo que pasa es que fíjate cómo ha cambiado el mundo audiovisual ahora, ¿no? Con la llegada de las plataformas, cómo está toda la digitalización, etcétera.
Bueno, la historia empieza en 2011 y han cambiado en efecto, el cine cambia siempre. Siempre cambia efectos tecnológicos y financieros, pero hay cosas en el cine que son eternas. Siempre harán falta ideas, siempre harán falta equipos humanos. La tecnología da un poco igual. Al final cambian las formas de distribución, pero al final lo esencial siempre permanece, que es gente con voluntad de contar cosas y gente con voluntad de recibirlas y de que se las cuenten, ¿no? Gente que tiene que ocuparse de que eso se vea, gente que tiene que ocuparse de que eso se oiga, y gente que tiene que ocuparse de interpretar las ideas que ha tenido un guionista, eso es inmutable.
Y en este caso, en el Tostonazo, el protagonista se mete en este mundo del cine y me imagino que se producirán situaciones tragicómicas, ¿no?
Sí, enseguida se empieza a encontrar con que el cine suele hacerlo gente muy entusiasta, que muchas veces están dirigidos por gente muy torpe. En fin, va un poco por ahí, ¿no? Como un rodaje de cine es como tenía que ser meterse en un ballenero en el siglo XVII, ¿no? ¿Sabes? Irse a Terranova. Un equipo humano con un cometido y tal, y en fin, en un espacio cerrado y tal, porque un rodaje viene a ser un espacio bastante cerrado.
Variopinto, en fin, ¿no?
Sí, exactamente, variopinto en efecto, y por tanto un escenario muy adecuado para contar historias y para desplegar comportamientos, que es lo que mueve las novelas, los comportamientos de nuestros semejantes.
Porque yo siempre me he preguntado, ¿no? Algunas veces, pues bueno, te llega cierta información sobre ello, pero detrás del cine, ¿qué es lo que hay? Pues claro, al final el que pone la pasta tiene un peso que quizás sea mayor del que pensamos, ¿no?
Sí, más habida cuenta de que ya no se sabe muy bien quién pone la pasta. Ese esquema del productor, ahora es una tele, ahora es una plataforma, ahora están en un paraíso fiscal, no sé qué. En fin, bueno, como en tantos aspectos de la producción económica mundial, ¿no? Pero sí, también se ven cosas, se ven manifestaciones de lo mejor y de lo peor del ser humano, ¿no?
Afortunadamente ahora hemos podido disfrutar de algunas de estas buenas manifestaciones, ¿no? De cine, de series, etcétera. Pues se ha democratizado un poco, aunque no sé si es una palabra muy correcta para utilizarlo en este caso, el disfrutar de producciones audiovisuales. ¿Qué opinas tú, Santiago?
No es muy correcta, pero es que está muy bien traída, porque es que un poco ha pasado eso, cada vez...
Con la música, ¿no?
Como con la música, es un campo que yo domino menos, pero bueno, yo sí solo el hecho de que, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, Joseba, porque tú sabes mucho más de música, de hacerla y de verla que yo.
Bueno, un poquito solo.
Pero, bueno, antes, yo me acuerdo cuando yo era joven que grabar un disco era una aventura.
Una proeza.
Claro, sí. Una proeza, y ahora pues yo me entero que no, que hay gente que en su casa los está grabando.
Eso es.
Vienen aquí amigos y lo han grabado en su casa y... O, ¿no? Y en ese plan, que luego el cuello de botella siempre estaba en la distribución, porque también cuando yo me acuerdo cuando aparecieron las, volviendo al cine, cuando aparecieron las cámaras de vídeo, todo eso, pues decía, joder, la gente, había un ambiente como de ahora podremos hacerlo y tal, pero luego el cuello de botella estaba en la distribución. Luego, de repente, también la distribución se ha democratizado, que sigue siendo una palabra no del todo exacta, pero sí muy útil. Y ahora, pues, yo me encuentro con que hay gente que de repente hace un vídeo y lo cuelga y lo deja de colgar y lo mete aquí y lo mete allá. Sí. Y sí, parece que hay muchísimo más jaleo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer cortometrajes a principios de los 90, que la forma de sacarlos las formas de sacar los cortometrajes a la luz eran muy restringidas. Era muy difícil hacer un corto y era muy difícil distribuirlo. Y todo el mundo estábamos de cabeza en los festivales. Entonces, en los festivales, pues, se hacían a lo mejor al año en España 100 cortometrajes y 100 cortometrajes que llegaban a cada festival, ¿no? Sí. Al Cinevi de Bilbao, por ejemplo, o al Festival de Vitoria, o al de Terror de Donosti, que era un festival enloquecedor y tal. Sí. Alcalá de Henares, en fin, los festivales que había Medina del Campo. Ahora creo que hablando con amigos de festivales, pues que eso, que cada año llegan 1000 cortometrajes, ¿no? Que se hacen 1000. Sí, sí. Pero bueno, yo qué sé, lo importante es que yo estoy seguro de que cuando hacer un cortometraje había que reunir muchos recursos para pagar una cámara, para pagar un laboratorio. Estoy seguro de que mucha gente con ideas muy buenas se quedaron por el camino porque tenían excelentes ideas para hacer cortos, para contar historias, pero igual no tenían la habilidad para conseguir esos recursos, ¿no? Sí. Entonces, pues, miremoslo por el lado bueno y pensemos que hoy por hoy, pues que las cosas son más fáciles de hacer y que ya solo eso sería un paso hacia adelante, ¿no?
En cualquier caso, el protagonista del Tostonazo no se encuentra con esa situación audiovisual del mundo, ¿no? Audiovisual, es otro apartado un poco anterior, ¿no?, a ese salto.
Él entra de último mono. En el cine se llama meritoriaje. Sería como un becario, como un aprendiz, como un traidor, ¿sabes tú? El traidor, el de tráeme el botijo, tráeme el café.
Sí.
Pues ese es su cometido. Entonces, lo que pasa es que estando ahí en el cine se encuentra con que aquello es fascinante, ¿no? Fascinante. Y bueno, hay mucho de amor al cine en la novela y bueno, por ahí va. Pero sí, es un tío que entra en una retícula humana como último mono y tal, ¿no?
Pues estoy deseando leerlo ya, ¿eh? Santiago, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale?
El 5 de octubre.
Bueno, pues ya queda menos. Ahora me imagino que estarás ya preparando toda la promoción, como decías antes, ¿no?
Bueno, sí, pero eso mejor que yo lo hace la editorial, lo hace fenomenal. Pero sí están, son muy buenos preparando la portada, preparando la comunicación, son muy buenos en Blacky Books y están ocupándose ahora del asunto. Y nada, pues eso, estas son mis vacaciones.
Ahora sí, ¿estás de vacaciones o no estás? Eso te iba a preguntar.
Yo estoy ahora como de vacaciones. Sí, porque yo ya más lo puedo hacer. El lunes pasado, el día 20, hace una semana entregué la versión definitiva. Sí, la versión definitiva, porque hay que revisar mucho y tal, y ya el día 20 de junio pasado la entregué. Y nada, y pues eso, creo que faltan, hoy es 27, pues faltan 9, 10 semanas para sacarlo.
Pues no sé si ya le estarás dando vuelta a una idea que tengas por ahí para el siguiente libro.
No creas.
Nada, tranquilidad, ¿no?
No creas. Cuando me pongo a pensar en el libro siempre acabo pensando en este último.
Sí, ¿no?
Y sobre todo lo que estoy haciendo ahora es leer lo que han escrito otros, mucho mejor que yo, ¿sabes? Así que ahora mi contacto con los libros es de receptor en vez de emisor.
Pues, oye, Santiago Lorenzo, de Portugalete, que fíjate qué año hemos tenido aquí, estamos teniendo este 700 aniversario importante, que te voy a despedir y te emplazo a una siguiente entrevista, si te apetece, ya más adelante cuando el libro esté en marcha.
Claro, fenomenal.
Oye, ya te despido con la canción de antes, ¿eh?
Vale.
Que me la has pedido tú, ¿eh? Yo no tengo nada que ver en esto. No, que te conste que te lo he dicho antes, que siempre me pareció que era una música buenísima y muy rockera, además, ¿eh? La serie Vicky el Vikingo, que tan divertida era y que tenía una muy buena sintonía.
A mí me contaron que un día, hacia el año 92, en una discoteca de Madrid, empezó a sonar esto y que todo el mundo se quedó paralizado como diciendo, no sé de qué, pero me suena esta melodía.
Y tú sabes bailar.
Y todos a bailar.
Claro que sí. Pues bailar no sé, pero seguro que divertirnos mucho con el Tostonazo, el libro de Santiago Lorenzo, que va a salir en octubre. Vamos a hacerlo seguro. Y eso, hablamos más adelante. Santiago, disfruta de tus vacaciones y gracias por atender estos micrófonos y más en tus ratos de asueto, que te los hemos interrumpido.
Fantástico, Joseba. Mil gracias a todos.
Es que ricasco, agur.
Suri.
Aurida.